Homilía dominical número 576, en el domingo número 19 del tiempo ordinario. Fe que anima. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 9 de agosto de 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 8 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 13. De la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Y del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del primer libro de los Reyes. El profeta Elías se fue a Horeb, el monte de Dios, y entró en una cueva, donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios, que le decía: «Sal y colócate en el monte delante del Señor, que el Señor va a pasar». Y antes del Señor vino un huracán, tan violento que descuajaba las montañas y agrietaba las rocas. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un terremoto, pero en el terremoto tampoco estaba el Señor. Después del terremoto cayó fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego vino la calma, el silencio. Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa, salió y se colocó a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra.
Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación.
El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por Cristo les aseguro que digo la verdad, no miento, me lo atestigua la conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Una gran tristeza y un continuo dolor me afligen el corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, separado de Cristo, por el bien de mis hermanos de raza. Como israelitas, son hijos adoptivos de Dios y han gozado de su presencia. Les pertenecen las alianzas, la ley, el culto divino y las promesas. De ellos son los patriarcas, y el Mesías, en cuanto hombre, es de su raza. Estando como Dios por encima de todos, bendito sea Él por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran
a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa. La voz del Señor, la voz del Señor.
Mientras van sucediendo las cosas que pasan tanto en nuestro país como en el mundo, todas ellas las miramos con interés. Nos podemos sentir a veces como los discípulos en la barca abatida por las olas y por el viento. Hoy tenemos la capacidad de conocer todo lo que pasa en el mundo con una velocidad extraordinaria. Desgraciadamente, no recibimos las buenas noticias. Generalmente son las noticias difíciles de los acontecimientos que ocurren aquí y allá. Desastres, catástrofes, enfermedades. En estos días vimos eso terrible que sucedió en el Líbano, en Beirut, esa explosión terrible. Ya a un país desolado, ya a un país con crisis económica y el lugar precisamente donde el puerto principal, pues suceden estas cosas, pues hace que la situación se vuelva peor. Así que son muchos los lugares donde hay mucho sufrimiento de la gente. Todo esto lo vemos en el mundo, nos sentimos como San Pablo lo decía hoy en la lectura, aunque por otra razón, ¿verdad? Que uno siente congoja ante todas estas cosas que están sucediendo. Al mismo tiempo, puede uno decir cierto alivio, porque uno dice, bueno, nosotros con todos los problemas que tenemos, la verdad es que hay gente que está peor. Pero hay un refrán también que dice que el mal de muchos es consuelo de tontos. O sea, estar pensando que otros están peor para yo consolarme, eso no es. Porque a fin de cuentas tenemos que caminar hacia soluciones certeras. La palabra de Dios nos orienta, nos guía, nos ayuda a entender que por dónde debemos caminar. Las lecturas de hoy son, como siempre, hermosas. Por una parte, una primera lectura donde nos habla de esta experiencia extraordinaria del profeta que está esperando encontrar a Dios y que lo encuentra en el susurro, en el murmullo. Y vamos a ver qué quiere decir esto para nosotros luego. Y ya en la carta a los Romanos, San Pablo, que tiene una congoja por aquellos que fueron llamados y a pesar de que tienen el mensaje de Dios y fue el pueblo elegido, no pudieron reconocer al Mesías. Y Pablo, como judío, dice: «Yo me siento mal por eso porque lo he conocido y ellos no lo han conocido. Quisiera que mi pueblo lo conociera». El Evangelio, hemos visto el gesto de Jesús,
llegar hacia los apóstoles caminando por el agua. ¿Quién nos recuerda que Jesús caminó sobre el agua? Nosotros del Evangelio reconocemos como que fragmentos, ¿verdad? Conocer todo el Evangelio de memoria, pues si usted tiene esa capacidad, pues Dios se la bendiga. Pero hay ciertos acontecimientos que uno los menciona y la gente los puede decir, aunque no sepa de qué se trata. ¿Quién no sabe que Pedro negó a Jesús? O la frase de ver para creer, soy como Santo Tomás, eso viene del Evangelio. Y cuando hablamos de caminar sobre el agua, ¿quién nos recuerda que fue Jesús el que caminó sobre el agua? Pero vamos a tratar de recordar el contexto de lo que ha sucedido, porque a fin de cuentas la semana pasada veíamos a Jesús buscando ir a un lugar tranquilo y adelantándose de la gente, y cuando hizo eso, pues la gente ya había llegado y tuvieron que dar alimento a todos esos. Así que luego de un día donde ya estaban cansados previamente, Jesús entonces termina, ya comió todo el mundo, recogieron las 12 cestas, y entonces se le dice a los apóstoles, vayan adelante, mientras despido a la gente, y despide a la gente. Y es genial escuchar esto. ¿Por qué es genial? Porque es ver a Jesús con toda la delicadeza del mundo y que sin que nadie se dé cuenta, botar a todo el mundo para poder por fin quedarse solo. Cuando usted va viendo lo que está pasando, hay algo desde antes, Jesús estaba buscando ese momento y no se lo dan. Así que tiene que mandar a los apóstoles delante, despide lo que queda de gente, se va todo el mundo porque ya llega incluso el anochecer. Y entonces cuando ya llegó el anochecer, entonces se mete en el monte. Hay que estar bien cansado. O sea, yo estoy pensando, ¿cómo uno tiene que estar anímicamente para uno despegarse de todo el mundo? Y entonces me voy. Y por fin dice, allá fue, en la noche, ahora. Pero no solo eso. Decide regresar a donde están los apóstoles. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una forma en la que nadie lo pueda seguir. ¿Cómo hago para estar solo, para que me dejen solo? Y quiero dejar claro que yo en este momento me lo estoy inventando todito. O sea, no es que eso sea. Pero dentro de pensar en este contexto de que del cansancio con el que él venía, del tiempo que quería, la oración que hace con el Padre, ahora salgo y voy a caminar. ¿Cómo hago para estar solo? La verdad es que la solución era esa. Y obviamente adelantar el camino, pues se va y camina sobre el agua. Y esto, pues, es lo que nos cuenta el Evangelio que sucedió. Y luego ya conocemos lo demás. Había viento, el viento en el lago hace que la barca se mueva. Ya estaban pasando trabajo, no lograban avanzar. Y entonces imagínese usted de noche, porque nos dice que era de madrugada, o sea que es en ese momento en que empieza a salir el sol y uno a la distancia. Usted sabe lo que es eso, usted estar en esta barca en medio de todo este trabajo de la noche, a lo mejor durmieron mal y usted empieza a ver a alguien que se aproxima caminando. Grita cualquiera. O usted nunca ha estado en su casa buscando en la nevera, haciendo algo, y de momento apareció alguien de la casa y usted cuando miró está la persona ahí detrás. Usted no pega un grito. Y esa es la persona con la que usted vive todos los días. Y lo ve siempre y usted de momento así, ¡ay! Y cuidado con las cosas que dicen cuando se asustan. No hagas eso, mira que me asusta, porque es impresión repentina. Y más aún, trata usted de caminar por un callejón oscuro y que usted ve una figura que se está acercando donde usted. O sea, bravucones, acá puede ser cualquiera, pero a la hora de la verdad, cuando pasan estas cosas, le tiemblan a uno las rodillas. Pega un grito cualquiera. Y entonces nos está diciendo el Evangelio que se acercó Jesús en esas condiciones. Cualquiera grita. Cualquiera se asusta. Jesús le dice, no teman, soy yo. Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dice, ven, y se tiró. Y Pedro fue caminando y ya sabemos, se hundió. Jesús lo cogió, lo llevó a la barca y le dijo, qué poca fe has tenido. Bien, lo que nos narra el Evangelio y cómo lo vemos sin hacer ningún tipo de análisis es lo siguiente, es que efectivamente Pedro, Jesús de verdad venía caminando sobre el agua, Pedro de verdad caminó sobre el agua y a mitad de camino, ya llegando a donde estaba Jesús, pues entonces es que Pedro se empieza a hundir porque dudó y entonces ahí Jesús lo agarra y se suben a la barca. ¿Por qué dudaste? Qué poca fe, le dice Jesús. Así que inmediatamente nuestra interpretación es la siguiente. Nuestra interpretación es, claro, si hubiese tenido fe, no se hubiese hundido. ¿Hasta ahí estamos bien? Hola, hello. Hoy el día está caluroso y sé que está fuerte, así que hasta ahí estamos bien. Si Pedro hubiese tenido fe, no se hubiese hundido. ¿Estamos hasta ahí? Es verdad, no se hubiese hundido. Ahora, hay dos maneras de ver esto. Y yo les puedo decir que yo pienso que no se hubiese hundido por una razón distinta a la suya. Y esto es lo que pasa. Hay ciertos momentos donde Jesús nos habla del poder de la fe. Y esto nos llama la atención. Y nos llama la atención pensar, de hecho hasta lo cantamos hoy, si tuviera fe como un grano de mostaza, porque eso está en el Evangelio, le dirías a esa montaña, muévete y la montaña se moverá. Y a nosotros eso nos gusta. Nos gusta pensar que la fe logra hacer esas cosas extraordinarias que van más allá del ordinario, que se sale de lo que somos capaces de hacer con nuestras fuerzas naturales. Y entonces, ¿eso es posible? Sí lo es. Sin embargo, ese no es el propósito de la fe. Eso es instrumentalizar la fe. Eso es ver la fe como un poder extraño que se nos ha dado y no va por ahí. La fe no es para, es que la fe no es para mover montañas, aunque pueda mover montañas. Ese es el punto. No es para eso. La fe no es para curar enfermos, aunque pueda curar enfermos. Ese no es su propósito. Y entonces tenemos que ver qué pasó con Pedro y qué pasó con los apóstoles. Y Pedro de hecho se hundió. Y usted me dice, pues claro, se hundió porque no tuvo fe, porque si hubiese tenido fe hubiese podido caminar sobre el agua. Y yo le pregunto lo siguiente, muy bien. Si Jesús lo que le dice a Pedro es, ¿por qué has dudado? ¿O qué poca fe? Yo le pregunto a usted, ¿desde qué momento empezó a dudar Pedro? Y generalmente nosotros decimos, pues cuando iba caminando, le dio el viento y ahí dudó. Porque leemos a las millas el Evangelio y no vemos el detalle. Y este es el detalle. Jesús viene caminando, lo ven los discípulos, pegan el grito y Jesús da la primera instrucción. ¡Ánimo! ¡Soy yo! Y Pedro dice, si eres tú, esa es la duda. Pedro empezó a dudar en la barca. Pedro se tiró dudando. Pedro empezó a dudar en la barca porque desde el principio Jesús ya les dijo, tranquilo, soy yo. Pues, ¿qué tenían que hacer? Creer y tranquilizarse. Pero no era suficiente. Hay que hacer lo que hizo Pedro. Si eres tú, demuéstramelo. ¿Y qué hacemos para pedirle a Dios que nos lo demuestre? Que haga algo imposible. Mándame a caminar sobre el agua. Pues tú estás caminando sobre el agua, pues yo también quiero caminar sobre el agua y así yo voy a estar seguro de que eres tú. Y yo esto lo parafraseo. Digo que lo parafraseo porque cuando uno lee cosas, y ahí es que usted tiene que tener cuidado con todo lo que escribe en mensajes de texto, porque eso no lleva entonación. Y usted no sabe cómo le entona a la persona que lo lee. Entonces yo leo esto y hay uno que puede decir, ay, que Pedro dijo, mándame ir sobre ti, mándame ir a ti, sobre el agua. Y entonces que Jesús le dijo, ven. Pero también le puedo decir, ven. Como la madre que le dice al muchachito, dale. Ven. Para que veas lo que va a pasar cuando te tires al agua. ¿Tú quieres caminar sobre el agua? Ven. El asunto es que ese tipo de expresión, si eres tú, mándame ir a ti, en la Biblia tiene otro nombre, tentar a Dios. Eso es un pecado. ¿No se acuerdan que el demonio le dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, tírate que los ángeles te van a aguantar? Y que le dijo Jesús al demonio, sí, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y Pedro, ¿qué le dice a Jesús? Si eres tú, pide una prueba, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, tírate.
Jesús no se tiró del alero del templo. ¿Por qué Pedro se tenía que tirar de la barca si ya Jesús estaba acercándose? Así que, si Pedro hubiese creído, ¿se hubiese hundido? No. ¿Por qué? Porque nunca se hubiese bajado de la barca. Y aquí es donde está, vuelvo y digo, esta es una posible interpretación, así que usted no vaya por ahí diciendo, no, porque usted está mal si usted pensó que Pedro, porque Pedro no caminó por... No, no me defiendan tanto, porque yo sé que el problema que tenemos cuando leemos el Evangelio, que estamos leyendo un texto de hace 2000 años atrás, ninguno de nosotros estuvo ahí, y tenemos que ver cómo lo interpretamos, guiados por el Espíritu, y que nos pueda ayudar a nosotros a vivir en la fe. Efectivamente, Pedro pudo haber caminado sobre el agua porque Jesús tiene ese poder. Lo pudo haber llamado para, si resucitó a Lázaro, que Pedro caminase sobre el agua, no es nada. Jesús tiene ese poder. Y efectivamente, Pedro a lo mejor caminó y dio unos pasos y se asustó y se hundió. ¿Sí? Sin embargo, en nuestra relación con Dios, cuando tenemos que ver cuál es el propósito de la fe en nuestra vida, qué es lo que hace la fe. Y nuestra fe, de hecho, San Pablo lo dice muy bien, dice que es la garantía que tenemos de aquello que no vemos. Establece nuestra relación, creemos en la existencia y en el ser de Dios y en lo que Él nos ha revelado y en lo que Él nos ha dado a conocer. Establece esa relación con Él. Así que amo a alguien, pero la fe me dice quién es ese a quien amo. Eso es lo que me dice la fe. Establece relación. Así que cuando yo hablo de creer, es que yo creo en que Dios está en mi vida. Y eso es lo que da serenidad y paz. De ahí que la iglesia nos haya puesto esa primera lectura donde nos dice, Dios está en la calma. Así que no hay que esperar el temblor y el terremoto. Digo, pensando en los terremotos y en los temblores, no pensar en una acción de Dios como que muestra, Señor, que lo decimos, Señor, que tu gloria se muestre. Lo que pensamos es eso, que va a pasar una cosa terrible. Y de momento, ¿y qué pasa con la brisa? ¿Y qué pasa con el susurro? ¿Y qué pasa con la paz de la experiencia de estar junto a Dios? Cuando entonces nosotros estamos en la barca que se está constantemente moviendo, porque así es la vida. ¿Quién ha dicho que la vida no es? La vida es así mismito, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ayer tenía una reunión simpática con miembros de la pastoral de la Sagrada Familia. Y digo simpática pues porque nos tenemos que reunir ahora virtual. Todo es virtual ahora. Así que usted agradezca que ha podido estar con nosotros aquí en la misa, porque todo es virtual. Así que todas las reuniones. Hemos aprendido hasta los abuelos. Prepárense, abuelos. Prepárense bien preparaditos. Dentro de una semana empiezan las clases. Que ya se nos ha dicho a todos que tienen que ser virtuales. Y la gran preocupación son de aquellos padres que tienen niños pequeños, porque tienen que ir a trabajar, y con quién tienen que dejar a los niños, con los abuelos. Aprenda, porque usted tiene que supervisar a ese niño de primero, segundo, tercer grado, mientras esté cogiendo clases virtuales. Mientras estén dando clases por una pantallita, por una tablet, el celular, una computadora. Usted tiene que aprender eso. No me diga usted que a estas alturas que usted pensaba, ya yo me retiré, ya dejé el trabajo, voy a estar tranquilo. Cuando me traen a los nietos, pues qué chévere para cuidarlos, para estar un ratito, después se los devuelvo a los padres. Esa barca se está meneando, pero bien fuerte. Y la barca de esos padres también, y de aquellos que se han quedado sin trabajo, y de aquellos que se han enfermado. Esta barca se mueve fuertemente. Y mientras tanto, nosotros estamos escuchando el Evangelio y estamos buscando que el Señor nos traiga paz y sosiego. Así que pedimos al Señor, danos el fin de la pandemia, que deje de temblar la tierra. Y el milagro mayor, que se elija un buen candidato. A ver si aparece. Mañana son las primarias y vienen las elecciones por ahí. Digo candidato o candidata, para que esté claro, ¿verdad? Que se elija un buen candidato que nos ayude a... Yo no sé por qué tenemos que dar más rodillas. Yo creo que por lo último, ese es el milagro más grande. Pero nosotros entonces, cuando le pedimos al Señor el fin de la pandemia, eso se lo está pidiendo el mundo entero, que no hay fe en este mundo y esta pandemia sigue. Pregúnteselo. Porque estamos pidiendo el fin de la pandemia desde marzo y los chinos la están pidiendo desde enero. Y son muchos. Y usted va a decir, sí, lo que pasa es que como los chinos no creen en Jesucristo, ¿y que usted cree que el Padre no oye el clamor de la gente donde quiera que esté en el mundo, no importa lo que crea? Pero está bien, los cristianos cogieron el COVID también y los cristianos han rezado y los musulmanes, todos los religiosos han rezado de una forma u otra y aquí está el COVID con nosotros. Yo les pregunto que no hay fe. Llegamos al final de los tiempos. Jesús dice en el Evangelio, cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Pues mira, parece que se acabó. La tierra sigue temblando, los huracanes siguen pasando y el COVID sigue aquí. Se las puse difícil. Pues claro que hay fe, claro que hay. El que la barca se mueva no significa que Dios no está. El que el viento arrecie no significa que Dios no está, y mucho menos que no tengamos fe. Ahora, en medio de la circunstancia que sea, usted, una vez ha echado raíces en su relación con Dios, entonces usted actúa y vive esa relación con Dios. Y tiene que ver cómo esa relación obra en usted. Le contaba de esa reunión que teníamos y hablaban estas familias de cuál había sido su experiencia en el tiempo del COVID. Interesantísimo también. Para algunos esto ha sido bien difícil, qué terrible, qué fuerte. Para otros esto ha sido lo mejor del mundo, porque durante este tiempo por fin yo pude estar tiempo considerable con mi esposo o con mi esposa. Y curiosamente eso mismo es lo que hacía que para el otro fuera terrible. Para uno decía, que es que hemos estado tan chéveres. O sea, llevamos 3 meses juntitos aquí en la casa y hemos tenido que trabajar desde aquí. ¡Qué maravilla! Y otro es, hemos estado 3 meses juntos aquí en la casa. ¡Qué cosa más terrible! Hemos descubierto que esto está bien difícil. Lo que para uno es alegría, para otro es tristeza. Y en medio de todo esto y en medio de esas diferencias, pues sí, viendo a ver cómo vivimos esta relación con Dios. Yo comentaba de mi experiencia también a través de estos meses. ¿Qué es lo que más extrañas durante este tiempo? Yo dije, vacaciones. Porque a fin de cuentas esto no ha parado. Esto ha sido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, desde el día uno. Y otros se fueron y otras estaban, ay Dios mío, ¿y cómo lo hago? Y aquí ha sido decidir, 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 buscar, buscar, buscar y estar ahí con el cerebro activo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pues ya sé lo que tengo que hacer, me tengo que ir a caminar sobre el agua para que ya en vacaciones, así no hay nadie alrededor. El único problema es eso, que me voy a hundir. Efectivamente van a ser vacaciones eternas si me voy a caminar por el agua. La verdad es que tengo que caminar en tierra y en medio de lo que camino tengo que contar con la presencia de Jesús y escuchar lo que Jesús me dice cuando me dice, no temas, ánimo, soy yo. Ten ánimo, soy yo. Esa es la fe. La fe es el ánimo, porque sé que Jesús está. Ahí hay fe. Por eso es que hay circunstancias donde las personas a veces me dicen, pero es que a mí me parece que no tengo fe. ¿Por qué? ¿Por qué he dudado? ¿Por qué has dudado? Porque esto se está meneando mucho. Eso no es que uno tiene fe. Sí, claro, tienes temor, tienes miedo. ¿Tú crees que Jesús está contigo? Sí, yo creo que está conmigo, pero me da cosita porque veo que esto se mueve. ¿Has negado la presencia de Jesús en tu vida? No, pues tu fe es bien grande. Porque fácil es decir creo si todo va bien, si no tengo problemas, si la economía está fluyendo, si mi trabajo es estable, si no hay enfermedad, si no hay ningún otro tipo de circunstancia. Creer es un mamey. Pero cuando atravieso el problema, la enfermedad, las crisis, las dificultades, y aún así yo le digo al Señor, yo sé que tú estás conmigo, entonces demuestro una fe sólida. son los momentos fuertes, esos son los momentos en que Jesús nos ha dicho, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Así que, ¿qué hay que decir? ¿Hay fe en la tierra? Claro que hay fe, y mucha, porque si no hubiera, no habría Eucaristía. Si no hubiera fe, la gente no se estaría conectando o viendo las misas a través de Facebook. Si no hubiese fe, las personas no estarían viniendo a los templos con todas estas dificultades que tenemos y tratando de buscar esos momentos para orar. Si no hubiese fe, no pasaría como pasó hoy, que llegó un automóvil aquí. Yo estaba saliendo, generalmente no tenemos gente aquí en el templo, y en ese momento yo estaba saliendo, así que tengo que cerrarlo todo. Y cuando estoy saliendo, me pregunta la persona, ¿está cerrado el templo? Y yo, sí, voy a sí. Hasta ahora estuvimos abiertos porque voy a salir. Ay, es que venimos de Moca. Eso está bien lejos, ¿sabes? Venimos de Moca. No hay problema. Síganme. Abrí el portón. Les dije, entren, por favor. Yo estoy saliendo ahora. Cuando usted salga, me cierre el portón, me cierre el otro portón y estamos, ¿ok? Muy bien, que pase buenas tardes. Y me fui. Iba con otro individuo, me monté en el carro y dije, la verdad es que nosotros los cristianos somos bien confianzú, ¿sabes? Porque uno le deja la casa abierta. Entra. Y reza. Y cuando salga, cierra. Fe hizo que esa gente viniera desde Moca hasta aquí a ver al Cristo los milagros. O como en estos días que recibo, y me encantó porque recibo una correspondencia aquí al templo. Y cuando abro la bolsita tiene dos mascarillas, porque tengo mascarillas para tirar para arriba. No hacen falta, ya no tengo que comprar ni una. Qué bueno. De todos tipos, de todas modelos, yo puedo, bueno, tengo para modelar mascarillas. Dicen parroquia Santo Cristo los Milagros y todas esas dos mascarillas que me llegaron por correo. Y esta persona con una carta que escribe, una carta hermosa, pequeñita, que dice, desde el COVID mi mamá y yo no podemos ir a misa, así que nosotros participamos de la misa de la comunidad de Santo Cristo de los Milagros, la vemos todos los domingos por Facebook, somos de ahí bonito. Y todavía mejor cuando me dice, y yo conocí su parroquia por su hermana que me dio clase. Se lo tuve que decir, Jessica ahora mismo está fuera de Puerto Rico, y le tuve que decir, mira, porque a veces uno no sabe que está en algún lugar y un testimonio que tú des en un lugar tocó a alguien y esa persona ahora está viendo la Eucaristía desde ahí bonito, por Facebook. ¿Hay fe? ¿Tenga fe? O sea, ánimo, no temas, vive y enfrenta lo que tienes delante. Enfréntalo, no le temas, porque el Señor Jesús está en tu barca. Se mueva o no se mueva, el viento arrecio o no, el Señor Jesús está en tu barca. Esa confianza, ese ánimo, esa fe se la pedimos al Señor en esta Eucaristía. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.